Da comienzo el acto de entrega del premio Juan de Goyeneche, de Nuevo Baztán. Toma la palabra el excelentísimo señor presidente de la Asamblea de Madrid, don José Ignacio Echeverría Etxaniz.
Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a vuestra casa, por la Asamblea de Madrid, la casa de todos los madrileños, y vosotros también. Perdonad el retraso, pero uno es presidente, pero no el Espíritu Santo, y no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y entonces, ¿me permitís un segundo que beba agua? Porque la verdad es que es tremendo. Bueno, qué encantado de estar con vosotros aquí, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Diputado y alcalde, señor diputado, alcalde de Nuevo Baztán, Luis del Olmo, amigo desde que él era un niño, yo no, él sí. Señor delegado del Gobierno de Navarra en Madrid, bienvenido a tu casa, presidente de la Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán, miembros del jurado, y los premios Juan de Goyeneche, doña Virginia Rodríguez, ganadora del premio. En esta edición, señoras y señores, me gustaría saber, Virginia Rodríguez. Hola, Virginia. Bien. Es que encantado de verte. Antes de nada, quiero darles a todos ustedes la bienvenida a esta asamblea, que es nuestro parlamento, que acoge este acto. Desde hace 6 meses que se inicia esta legislatura, he tenido uno de los principales objetivos: que esta casa, que es la de todos los madrileños, cada día se abra un poco más a todos y, por lo tanto, sea cada vez más conocida. Y, por tanto, esta iniciativa que nos planteó Luis del Olmo, mi amigo Luis, ha sido muy bien acogida, primero por todo lo que representa en sí y después por esta obsesión que tengo por abrirnos a todos. Además, la Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán centra su actividad en un campo que creo que es fundamental en estos tiempos de comunicación y cultura globales en los que se hace presente la tentación del olvido de las raíces y de la propia identidad. Como ciudad y región abierta al futuro y al desarrollo, no podemos, no queremos y no debemos dar la espalda a esta nueva realidad que se está gestando día a día. Sin embargo, creo que es precisamente por ello que es más necesario que nunca equilibrar esta apertura al mundo con el conocimiento profundo y la puesta en valor de aquello que nos distingue y nos hace únicos. Madrid ha configurado precisamente su carácter como resultado de ser una región abierta que da la bienvenida a todos los que apuestan por asentarse aquí y contribuir a nuestro desarrollo, y no se me ocurre un ejemplo más claro de esta realidad que la figura y la obra de Juan de Goyeneche y Gastón, el que para todos es Goyeneche. Navarro de nacimiento y de corazón, Juan de Goyeneche se radicó muy joven en Madrid y contribuyó, como pocos, a dar una orientación nueva a nuestra región. En una ciudad que era todavía un poblachón, Madrid entonces era un poblachón, el palacio construido por José de Churriguera marcó un hito en la arquitectura madrileña. Y aunque actualmente despojado de su imagen externa barroca, no se puede olvidar que fue el primero de los edificios que ennoblecieron la que ahora es una de las calles con más prestancia de nuestra capital, que es la calle de Alcalá, y continúa siendo una magnífica sede para nuestra Academia de Bellas Artes. En un país deprimido y agobiado económicamente, Juan de Goyeneche apostó por el desarrollo económico y social. Nuevo Baztán es el testimonio en piedra de ese empeño, seguramente algo utópico, pero desde luego bien encaminado para impulsar la transformación de todo un país y situarlo en el lugar que merece en el mundo. 300 años después, no se me ocurre un objetivo que tenga ni más actualidad ni mayor urgencia. Creo, por tanto, un acierto que la asociación, además de promover la rehabilitación de ese legado histórico y artístico, conceda un premio a los jóvenes historiadores para recuperar el legado de un linaje singular y ejemplar cuyo espíritu nos es más necesario que nunca. No quiero extenderme más, solo reiterar mi bienvenida, felicitar a la asociación y muy especialmente a la ganadora de este año, y animarles a todos a continuar con su trabajo para que los madrileños no olviden la deuda contraída con esta familia. Estamos abiertos este año y otros años próximos, señor diputado, señor alcalde, para recibir todas tus iniciativas. Y tus iniciativas, como yo digo, de esta gran familia, que al final es la historia de Madrid, y al hablar de la historia de Madrid estoy hablando de la historia de España. Nada más y muchas gracias.
Tiene la palabra don José Lucinio Fernández López, presidente de la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Aztán.
En nombre de la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Aztán, mi más cordial agradecimiento al presidente de este acto, el excelentísimo señor don José Ignacio Echeverría, presidente de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid. Al ilustrísimo señor don Salvador Estebanez, delegado del Gobierno de Navarra en Madrid, y al ilustrísimo señor don Luis del Olmo, alcalde presidente del Ayuntamiento de Nuevo Aztán. Son fines primordiales.
Diputado no está.
Y diputado de la Asamblea de Madrid. Estupendo. Son fines primordiales de la asociación la rehabilitación del palacio y del conjunto histórico artístico de Nuevo Aztán, a lo que dedicamos nuestros mayores esfuerzos, y a la divulgación de la figura de Juan de Goyeneche, el prócer navarro, creador de Nuevo Aztán. Aunque es conocido de muchos, me permito dar unas pinceladas sobre nuestro personaje. Juan de Goyeneche fue un adelantado, pionero en la creación de un complejo de industrias y agrícola en Nuevo Aztán e innovador en su trazado urbano. Se inspiró en el gran ministro francés Jean-Baptiste Colbert. No hay que olvidar que su patria chica, el Valle de Baztán, es limítrofe con Francia, y se apoyó en José Benito de Churriguera, el Miguel Ángel de España, el gran arquitecto, diseñador del complejo urbanístico y del Palacio de Nuevo Baztán, asimismo el creador del Palacio Goyeneche de Madrid en la calle Alcalá, hoy Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Juan de Goyeneche fue tesorero de las reinas, de Carlos II, de las milicias reales, gran emprendedor que trató de modernizar e industrializar a España. Instaló numerosas industrias de transformación, no solo en Nuevo Aztán, sino en diversas poblaciones de la provincia de Madrid y de Guadalajara. Armador y asentista de la Marina, suministrador de maderas de los Pirineos navarros a los astilleros españoles. Estableció fábricas de cables, jarcias, breas y alquitrán para la construcción de grandes naves. Favoreció la causa de Felipe V, haciéndole grandes empréstitos, y aportó 80 naves para la defensa de Cádiz contra los ingleses, logrando no pudieran asaltar la plaza, lo que fue muy importante en la guerra de sucesión. Fue el primer periodista privado de España, porque desarrolló la Gaceta de Madrid, hoy Boletín Oficial del Estado. Sus talleres están en lo que hoy es el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Felipe V dijo al padre Feijó, su confesor: si tuviera dos vasallos como Goyeneche, pondría muy brevemente a España a no depender de los extranjeros, antes reduciría a estos a depender de España. Por la relevancia mencionada de Goyeneche, tenemos solicitado al Ayuntamiento de Nuevo Aztán, sin nombre con la mención de Juan de Goyeneche, a la avenida de llegada a la plaza donde se encuentran el palacio y la iglesia. Y asimismo pretendemos que Madrid le dedique una plaza ajardinada, lo que vamos a gestionar del Ayuntamiento de Madrid. Respecto al Palacio Goyeneche de Nuevo Aztán, una joya del barroco, propiedad de la Comunidad de Madrid, creemos que su mejor utilización sería ubicar en el mismo al Ayuntamiento de Nuevo Aztán, que cuidaría de su preservación y buen uso. Como uno de los objetivos prioritarios de la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Aztán es el enaltecimiento de la figura de Juan de Goyeneche para promocionar la investigación en temas relacionados con el conocimiento de la figura, vida y obra del mismo, creamos el premio de su nombre para jóvenes investigadores de la historia. Para ello multiplicamos las gestiones en numerosas universidades españolas, dando preferencia a las de Madrid y Navarra, por ser la tierra de origen del fundador de Nuevo Aztán. Fijamos a tal fin el límite de edad hasta los 35 años, para favorecer a cuantos desarrollan una actividad formativa de posgrado o investigación, dotando a sus trabajos inéditos con una cuantía económica de 2.000 euros, dicho trabajo será publicado en nuestra web nuevobaztán.org. Y este año, por decisión unánime del jurado, el premio ha recaído en la doctoranda doña Virginia Rodríguez, que nos hará después una disertación sobre el mismo. En nombre de nuestra asociación, mi más afectuoso agradecimiento al presidente del jurado, don Salvador Estebanez, delegado del Gobierno de Navarra en Madrid, y a los miembros del jurado, catedrático de Historia de la Universidad Rey Juan Carlos I, don Andrés Gamba, al profesor de Historia de la Universidad de Alcalá de Henares, don Alfredo Floristán, y a doña Pilar Riestra de Ansón, jurado del prestigioso premio Bárbara Ansón, y al coordinador del premio y presidente ejecutivo de la asociación, don Antonio Calvo Manzano. Por último, deseo destacar otro objetivo notable de la asociación: extender el conocimiento de la figura de Goyeneche entre las poblaciones infantil y juvenil, para que las futuras generaciones tomen en consideración lo que significó el fundador de Nuevo Baztán. A tal fin, se irán desarrollando actividades formativas como parte de un programa de divulgación con la coordinación del señor alcalde de Nuevo Baztán y su concejalía de cultura. Muchas gracias.
Toma la palabra el ilustrísimo señor don Luis del Olmo Flores, alcalde presidente de Nuevo Baztán y diputado de la Asamblea de Madrid.
Muy amable. Excelentísimo señor presidente, queridos amigos, quería aprovechar para dar las gracias, en primer lugar, a esta casa, a esta institución, que en 2 meses que vinimos por aquí como alcalde y a través de los servicios técnicos de la Cámara nos facilitaron todo tipo de comodidades para poder trasladar a nuestro presidente, es el presidente de todos los municipios, la celebración de este acto y la buena acogida y la ayuda. Nuestro motivo como ayuntamiento no era otro que el que va a seguir siendo durante esta legislatura, que es el de abrir a la sociedad madrileña, a nuestro municipio, trasladar a todas las instituciones la existencia de una interesantísima y rica comarca, de un interesantísimo paisaje, tanto natural como arquitectónico, y de una población que, con problemas como el conjunto de poblaciones madrileñas y españolas en estos tiempos que tenemos, quiere avanzar hacia el futuro y quiere poner en valor sus urbanizaciones y su casco histórico. Y ese es el motivo por el que, como le decía yo a nuestro presidente de la asociación, Alucinio, en mi opinión hoy es, con perdón por el trabajo realizado mucho por la anterior corporación, anteriores corporaciones y la asociación, la apuesta de largo de esta asociación, que tiene que liderar el movimiento, la memoria de Juan de Goyeneche y toda la contribución navarra al desarrollo de España. Quería, y quiero terminar porque son muchas las intervenciones, agradecer la presencia de mis compañeros alcaldes de Lucila, de Villar del Olmo, de Antonio, de Ambite, y la presencia del padre Fidel, que el otro día hemos conseguido por fin limpiar la fachada de la iglesia con mucho esfuerzo, pidiendo ayuda a las urbanizaciones, y la presencia de todos ustedes. Agradecer también a todos los concejales, a la segunda teniente alcalde, Susana Muñoz, todos los concejales de la oposición que también nos acompañan, a los diferentes grupos, UPyD y de Activa Más Baztán, luego discúlpenme si hay algún otro que se me ha pasado, y desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Que este municipio, este alcalde, este humilde alcalde, va a seguir trabajando porque Nuevo Baztán salga de allí también. Ya lo ha hecho muchas veces, pero hay que hacerlo con más intensidad, y aprovechar que está aquí el delegado del Gobierno de Navarra para transmitirle públicamente el deseo de este ayuntamiento de buscar contactos, relaciones de puesta en valor tanto del Valle del Baztán, de las poblaciones que conforman el Valle del Baztán, como el municipio de Nuevo Baztán. Nuestro interés en desarrollar las actividades formativas de la memoria de Juan de Goyeneche no debe ser solo un esfuerzo de este municipio, sino también de los otros municipios que integran el Valle del Baztán, y en este sentido abrir líneas de comunicación y de colaboración con los pueblos del Valle, las pedanías del pueblo del Valle del Baztán. Nada más, enhorabuena a la ganadora, y querido presidente, muchas gracias por habernos facilitado este acto que tanto nos enorgullece a todos y que tanto nos está ayudando a divulgar el patrimonio histórico que tenemos en nuestro municipio. Muchas gracias.
Intervención del señor don Salvador Esteban Ezeraso, delegado del Gobierno de Navarra en Madrid y presidente del jurado.
Si me permites un segundito, primero decirles que han visto lo que vale mi alcalde, don Luis. Y después solo es una anécdota. Yo en el Nuevo Baztán lo he recorrido con una niña, estoy hablando, 30, 40 años. Sí, ¿verdad? El edificio entero, cuando además tenías peligro de caerte y de despeñarte por dentro, con una niña muy maja de la familia. O sea, son muchos años. Muchos años luchando por un tema que al final es Madrid. Es cierto que ese tema no solo es Madrid, es España, pero para nosotros es Madrid. Y lo estoy interrumpiendo, perdona un momento, porque yo creo que en esa época Luis, nuestro alcalde, no sé si había nacido, pero por lo menos pantalón corto tenía. Yo creo que ni había nacido, pero que había gente que estábamos ya interesados en la lucha, la familia en la lucha, ¿verdad? Y en un guateque, es que entonces se llamaban guateques, ahora se llaman de otra manera. Ahora no sé cómo se llama, pero lo nuestro era un guateque. Y perdonad que os interrumpa, porque al final somos todos amigos, no estamos en un sitio... Parece una sala, pero bueno, es una sala, pero somos todos amigos. Y solo deciros que este tema que estamos hablando a muchos nos toca muy dentro, y desde hace muchos años. Y nada más.
Bueno, señor presidente, como delegado del Gobierno de Navarra en Madrid, me siento muy honrado de estar en esta casa y especialmente conmemorando la figura de un paisano tan ilustre como Juan de Goyeneche. Yo me hacía una reflexión, y es como, ¿qué necesita un hombre, en este caso Juan de Goyeneche, cualquiera, para tener la pericia o la capacidad que tuvo este hombre para tener un gran éxito con el último de los monarcas de los Austrias y el primero de los Borbones, ser capaz de triunfar en una etapa de transición tan difícil? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. Nació en el Valle de Baztán, un valle que es fronterizo con Francia y que pertenece a un reino que cuando él nació ya tenía 800 años de existencia. Un pequeño reino entre vecinos muy poderosos, y que sin embargo supo jugar hábilmente para poder mantener su historia, su independencia, hasta 1512, el año que viene conmemoraremos el 500 aniversario de la anexión de Castilla, en un momento en que realmente tenía que decidirse si este pequeño reino pasaba a Francia o se quedaba en España por el tema monárquico. Fernando el Católico lo hizo muy bien con Enrique VIII en las costas de Aquitania, y con el Duque de Alba entraron, y Navarra desde entonces perteneció a Castilla, pero mantuvo su condición de reino todavía hasta 1841. Y cuando en 1841, al finalizar la Primera Guerra Carlista, y siendo derrotados en ese sentido, supo también mantener su foralidad ininterrumpidamente hasta hoy. E incluso en 1982, en el reglamento del mejoramiento del fuero, que ya forma parte de la Constitución española, se dice Navarra constituye una comunidad foral, no se constituye como el resto de las comunidades que tienen su origen, el País Vasco, por ejemplo, ahí, y se constituye, y Navarra ya es reconocida desde el punto de vista de la Constitución ese origen desde entonces. Entonces, un baztanés que pertenece a este reino puede y supo navegar. Pero lo bonito de esta historia es que una vez que Navarra se incorpora a Castilla y ya había tenido antes un papel importante en la construcción de España, recordemos también 1212, vamos a celebrar 800 aniversarios cuando nuestro rey Sancho VII el Fuerte entra en el recinto de Miramamolín rompiendo las cadenas que ahora forma parte del escudo de Navarra y del escudo de España. Pues bien, Navarra supo contribuir desde su singularidad con mucha lealtad a España. Juan de Goyeneche es una de las figuras clave en este proceso y todos los que creemos en esta singularidad y en esta lealtad nos encanta rescatar todas estas figuras y ponerles a los paisanos nuestros que discuten sobre si debemos seguir siendo leales o no, recordarles que hemos jugado un papel esencial en la construcción de este país. Hay otro navarro que me encanta también recordar porque es de la misma trayectoria que Juan de Goyeneche y fue un predecesor suyo del siglo XVI y XVII, que es Jerónimo de Allant y Beaumont, un auténtico Leonardo da Vinci que ya en su época hizo un diseño de la máquina de vapor que hemos podido comprobar hace unos pocos meses que funciona en la Universidad Pública de Navarra. Claro, de nuevo las preguntas típicas de nuestro país. ¿Qué hubiera pasado si España hubiera desarrollado esa máquina de vapor 200 años antes de que se hiciera realidad en el resto de Europa? Pero es que también este Jerónimo de Allant contribuyó decisivamente al desarrollo del Imperio Español, revolucionó como director general de minas de Felipe II la extracción de plata en las minas de Potosí, hizo demostraciones de submarinismo en el Pisuerga con toda la corte, con submarinistas 5 minutos metidos debajo del Pisuerga y funcionando perfectamente con sus válvulas y sus tubos de submarinismo. Hizo también que funcionase el aire climatizado en la corte de Felipe II con los pozos famosos de Nieves y haciendo circular. Un auténtico revolucionario del pensamiento y la tecnología navarro, pero que contribuyó decisivamente a la construcción de este país. Lo mismo que 150 años después Juan de Goyeneche hizo. Y a mí me gustaría que si Juan de Goyeneche se benefició de ese espíritu que Navarra tuvo que desarrollar a lo largo de 1000 años para mantener su singularidad, pero que la hizo también leal, ese espíritu siga presente hoy en Navarra, especialmente para que los que estamos ahí creyendo que esa es la línea a seguir, sigamos siendo los que decisivamente y políticamente podamos hacer que eso sea así. Así que estoy encantado de que esta figura de Juan de Goyeneche sea hoy aquí recordada por su valor intrínseco y por lo que para Navarra y España supone. Muchas gracias.
Lectura del acta de concesión del premio Juan de Goyeneche por don Antonio Calvo Manzano Ruiz.
Gracias. Voy a dar lectura al acta de concesión del premio Juan de Goyeneche en su primera edición. Dice así el acta. La Asociación del Patrimonio Histórico de Novastán, con el fin de promocionar la investigación en temas relacionados con el desarrollo del conocimiento de la figura, vida y obra de Juan de Goyeneche, convocó en noviembre del año 2010 el premio que lleva su nombre, dirigido a jóvenes investigadores de la historia desarrollando una actividad formativa de posgrado, con una edad máxima de 35 años, cumplidos el día 31 de diciembre de 2011, y destinado a recompensar trabajos relacionados con cualquiera de las muchas actividades que realizó Juan de Goyeneche y sus más cercanos descendientes. En consecuencia, el jurado del premio Juan de Goyeneche, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2011, resolvió conceder el premio Juan de Goyeneche en su primera edición al trabajo titulado Juan de Goyeneche, Linaje y Palacio, del que es autora doña Virginia Rodríguez López. Y para que conste, firma el acta de concesión los miembros del jurado, de lo que como secretario doy fe, en la ciudad de Madrid, a los 2 días del mes de noviembre del año 2011. don Salvador Esteban Ezeraso, delegado del Gobierno de Navarra en Madrid y presidente del jurado, don José Lucinio Fernández y López, presidente de la Asociación del Patrimonio Histórico de Novastán, don Alfredo Floristán y Miscoz, catedrático de Historia de la Universidad de Alcalá de Henares, don Andrés Gambra Gutiérrez, catedrático de Historia y secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos I, doña Pilar Riestra Mediavilla Tansón, licenciada en Ciencias de la Información, y Antonio Calvo Manzano, presidente ejecutivo de la Asociación del Patrimonio Histórico de Novastán, coordinador del premio y secretario del jurado.
El excelentísimo señor presidente de la Asamblea de Madrid hará entrega a doña Virginia Rodríguez López del diploma acreditativo del premio.
Pedimos a Virginia que por favor se incorpore a la mesa.
Perdonad, es que tengo otra reunión y ya me estaban diciendo que me fuera, pero es que quiero escuchar, yo quiero aprender. En fin, que estoy aquí y que quiero escucharlo.
Bien, un placer para mí presentar a Virginia, nuestra flamante ganadora del premio, natural de Madrid, nació en el año, bueno, se puede decir, es tan joven, 1965, cursó sus estudios en Madrid, en el año 2004 se licencia en la Universidad Complutense de Madrid en Historia del Arte, y desde entonces, como una hormiguita, bueno, pensar que con 19 años ya consiguió ese primer título, esta licenciatura. Desde entonces no ha dejado de estudiar. Ha seguido cursos de museología. Su inspiración profesional parece que va dedicada a los museos, a la museología. Desarrolló inicialmente el año siguiente a terminar su licenciatura un curso en la Universidad de Alcalá de Henares. Posteriormente obtuvo en el año 2007 una beca Erasmus para trasladarse a Italia. Allí estudió en la Universidad degli Studi di Roma, Historia del Arte. Y ese mismo año también consigue una beca de la Comunidad de Madrid para el fomento de la movilidad de estudiantes universitarios. En la actualidad está desarrollando un máster de altos estudios de museos y patrimonio histórico en la Universidad Complutense de Madrid y tiene la suerte, pienso que es una suerte, que las prácticas las está desarrollando nada más ni nada menos que en el Museo Sefardí de Toledo. Una alegría el que pueda tener ese destino para sus prácticas. Bien, ya se ha dicho más o menos la conferencia que nos va a dar esta tarde, que es un resumen, apretado resumen, de el gran trabajo que ha realizado y al que me quería referir. Va a tratar solamente los aspectos del trabajo en sí, tratar los aspectos arquitectónicos de la obra de Goyeneche, relacionando tres de los hitos más importantes: el Palacio de Novastán, que ya hemos comentado, el Palacio de Madrid, la de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y un palacio muy poco conocido, en un estadio hoy ruinoso, lamentable, solo queda la fachada, que es el Palacio de Illana en Guadalajara. Sobre esos tres elementos va a desarrollar, ya ha desarrollado su trabajo, pero va a ser el resumen que va a efectuar esta tarde. Cuando esos días pasados nos reuníamos a preparar este acto, me comentaba las enormes dificultades que ha tenido para realizar el mismo. Y me decía cosas como, por ejemplo, en el trabajo de campo, que la iglesia siempre estaba cerrada. Bueno, claro, es que la iglesia hay que ir a los horarios en los que se desarrollan los oficios religiosos. Digo, entonces no conoces la cripta, ¿no? Ni sabes que allí está enterrado Goyeneche. Sí, algo he oído. No has visto, no. No conoces los tesoros que guarda la iglesia, los marfiles maravillosos, no. Entonces creo que me voy a permitir emplazar a Fidel para que le organice y nos organice. A los que ya lo conocemos, nos es un placer siempre tener esta visita, una visita guiada para que Virginia pueda disfrutar. Porque además otra cosa que yo me he enterado también recientemente es que ella, su familia tiene una casa en Novastán, en Eurovillas. y que además estamos a 300 metros y no nos conocíamos, es increíble, ¿no? Bueno, casualidades de la vida. Me decía que tampoco conocía el palacio, que siempre está cerrado, que está en obras, que allí es imposible entrar. Con lo cual ya emplazo también a Luis a que organice una gran visita al palacio. Pero claro, necesitamos un cronista. Un cronista que en este caso será oficioso. Esperemos que algún día sea oficial. Estamos intentando que sea el cronista oficial, por lo menos de la historia contemporánea de Nuevo Baztán, que no es ni más ni menos que José Luis Vázquez de Padura. Para que le cuente a Virginia de primera mano algo que hemos oído tantas veces de él y tan agradable es oírle. Cuando aquellas noches nos reuníamos allí en el patio de su casa, porque José Luis tiene la suerte, su familia, de poseer lo que fue la fonda que creó Goyeneche para alojar a los que iban a hacer negocios con él. Los que le iban a vender, los que le iban a comprar. Esa casa es de la familia de José Luis. Y allí en el patio, aquellas noches de verano, tremendas, calurosas, nos contaba las historias que él conoce como nadie. José Luis está ligado a Nuevo Baztán, bueno, desde que nació. Su padre ya compró allí esta finca y allí se desarrolló la familia. Nos cuenta que el primer coche que hubo en Nuevo Baztán fue el coche de su padre. Bueno, hay que arreglar esto, efectivamente. No, había otro. Bueno, eso me lo tenías ocultado. Ajá. Bien. Bueno, no quiero extenderme más. Pongámonos en disposición de oír este resumen del bonito trabajo que ha desarrollado Virginia, para lo cual pido ya un aplauso inicial.
Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar muchas gracias por estas bonitas palabras que me ha dedicado y que tengo que decir que me ha sido de gran ayuda su apoyo y su comprensión para preparar esta conferencia. Agradecer también que me hayan otorgado este premio, agradecer la presencia a todos los miembros de la mesa y a todos ustedes por haber acudido a este acto. Bueno, en primer lugar, para comenzar, quería plantear dos cuestiones, una de ellas pues un poco abordada ya, que es la figura de Juan de Goyeneche, y en segundo lugar, su relación con este linaje y palacio. Bueno, no sé si todos ustedes sabrán que el significado de Goyeneche significa casa de arriba y es precisamente ese significado el que liga esta conferencia. Don Juan de Goyeneche y Ariz y Gastón es señor de Belzunce en el Reino de Navarra y de las villas de Illana, Sacedá de Trasierra, Olmeda y Nuevo Baztán. Estas son las palabras con las que dedica el padre Feijóo en su obra Teatro Universal de 1981 y que son el inicio con el que quiero introducir a este importante personaje. Bueno, discúlpenme, es que estoy un poco nerviosa, pero bueno. Como sabemos, ya han comentado anteriormente, don Juan de Goyeneche es oriundo del Valle del Baztán y nació en Arizcun en 1656. Pertenecía a una importante familia de banqueros y por todo ello no tenía títulos nobiliarios. Son unos títulos que, gracias a los privilegios que fue adquiriendo a lo largo de su vida, pudo comprar para sus hijos. Fue en 1670 aproximadamente cuando sus padres decidieron mandarlo a Madrid para que continuara con su formación en Humanidades en el Colegio Imperial de los Padres Jesuitas bajo la tutoría del padre Bartolomé Alcázar. Esos estudios le permitieron entrar en contacto con un gran número de intelectuales del momento, lo que favorecieron su entrada en la corte de Carlos II, que ya han señalado al introducir este acto y que por tanto no voy a volver a repetir. Pero además le inició en el mundo de la literatura escribiendo Ejecutoria de la Nobleza, Antigüedad y Blasones del Valle del Baztán en 1685, que junto a la obra del padre Bartolomé Alcázar, Cronohistoria de la Compañía de Jesús en la provincia de Toledo, son las dos obras que tenemos más importantes que hablan acerca de este personaje y de su linaje. Por otro lado, se inició en el periodismo. Como ya han comentado, obtuvo el real privilegio para la impresión de la Gaceta de Madrid en 1696, origen del Boletín Oficial del Estado y primer periódico español. Por otro lado, tuvo una gran importancia durante la Guerra de Sucesión, apoyando a Felipe V, como ya se ha reseñado, un apoyo que se centró sobre todo a nivel económico, con la financiación de la flota anteriormente mencionada, pero además con la creación de una red de financieros de origen navarro y vascongado, que con el triunfo de Felipe V pues, sería muy importante, pues estos personajes adquirirían una gran importancia dentro de la corte. Por otro lado, obtuvo privilegios y una gran inyección económica que lograron cumplir su sueño. Entre estos privilegios está el de la facultad privativa para acotar y explotar sus fanegas en Nuevo Batán, unas fanegas, 4.500, que adquirió en el término de Olmeda de la Cebolla en 1705 y que no fue hasta 1714 cuando adquirió el permiso de instalación por parte de Felipe V para poder disfrutar de ellas. Sin embargo, en 1709 se piensa que empezó a construir Nuevo Batán y de hecho en 1710 se inició su vocación industrial con la construcción de una fábrica de paños muy relacionada con la Guerra de Sucesión. Esta fábrica de paños, construida en Olmeda de la Cebolla, tendría 32 telares, como bien pueden ver ahí, y evitaría de esta forma la importación de las telas para el abastecimiento del almacén general del vestuario de la tropa desde Francia. La real cédula que se proyecta es la concedida en 1718 a su hijo Francisco Miguel, conde de Saceda y marqués de Bezunce, que son los dos títulos que compró su padre Juan de Goyeneche. El arquitecto a quien destinó esta prestigiosa o este complejo industrial y sus demás obras fue a don José de Churriguera. No hay una documentación realmente que lo atestigüe de primera mano, pero todos han llegado a la conclusión de que realmente tuvo que ser a él. Es un arquitecto muy importante a nivel artístico. Adquirió una gran fama desde 1686, en que gana el concurso para la construcción del túmulo de María Luisa de Orleans, primera mujer de Carlos III, y 10 años más tarde, en 1696, adquirió el título de ayudante de trazador mayor. Su estilo estaba muy en boga en estas primeras décadas de la dinastía Borbón, era un estilo barroco, como pueden observar ese retablo, el retablo del convento de San Esteban de Salamanca, sería un buen ejemplo de su arquitectura. Bueno, también era retratista, obviamente. Sin embargo, es un estilo muy criticado en el siglo XIX por los historiadores. De hecho, Antonio Ponz, en su viaje por España, si bien pasa por Loeches, hablando sobre la arquitectura que hay en Loeches y sobre todas sus obras, evita pasar o hablar de Nuevo Batán, lo que acredita que realmente estaba muy en contra de este arquitecto. Tanto él como Jovellanos hablan de este tipo de arquitectura como una disparatada secta churrigueresca y de hecho mencionan que este tipo de monumentos son ridículos y que testimoniaban el mal gusto de quienes los mandaban hacer y de quienes los construían. Bueno, sin embargo, cuando recibió el encargo de don Juan de Goyeneche, su estilo cambió totalmente, un cambio que se explica por las ideas ilustradas de su cliente, que además estaban teñidas de un fuerte racionalismo francés, directamente relacionado con la figura de Jean-Baptiste Colbert, de la que hablaré a continuación. Este cambio, influido, como digo, por el pensamiento ilustrado de su cliente y también por una teoría de Tapier en la que defiende que realmente es la arquitectura clásica francesa del siglo XVII la que sería más adecuada para reflejar las ideas de una élite racional e intelectual frente al barroco que consideraba más popular y más campesino. Además, es importante señalar el concepto que Goyeneche tenía de la casa noble, una casa noble que para él era el fundamento de su linaje, tanto como lugar de la prole como de la arquitectura, y que por ello debía ser sólida, grande y tener el decoro de quienes la habitaban. Un decoro que se refleja en la austeridad de las líneas y en la armonía de los volúmenes. Reflejo de estas ideas serían los palacios de Nuevo Batán, de Illana y el palacio que don Juan de Goyeneche mandó construir en Madrid y que hoy, como ya se ha mencionado, es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este proyecto de Nuevo Batán sería el culmen de sus ideas preilustradas, teñidas del racionalismo francés de Colbert, y recibiría este nombre, el nombre de Nuevo Batán, como un homenaje al lugar del que era oriundo, el Valle del Batán en Navarra. Madoz afirma que estaba compuesto por 60 casas distribuidas en 6 calles, 2 plazas, 2 plazuelas, una iglesia y un palacio, además de otras construcciones, todo en piedra berroqueña. Sería el trazado urbano más ambicioso y más original del siglo XVIII español. La elección de este lugar podría tener dos explicaciones. En primer lugar, está ubicado al este de la Comunidad de Madrid y en él había un bosque conocido desde el siglo XVI con el nombre de Bosque de Acevedo, según acredita también el libro fundacional del poblado. Esta sería una de las explicaciones del origen de la elección de este lugar, pues el bosque proporcionaría toda la materia prima necesaria para sus fábricas. Por otro lado, existe otra teoría menos estudiada, que es la que baraja Caro Baroja, de la existencia de una posible intención de Juan de Goyeneche de construir una carretera que uniera Madrid con Valencia. Esto también explicaría por qué adquiere terrenos tanto en Cuenca así como en Guadalajara, por ejemplo, el caso del Palacio de Illana, que se encuentra exactamente en Guadalajara. Como ya decía, compró en 1705 4.500 fanegas, pero se piensa que fue entre 1709 y 1713 cuando comenzó a construir este complejo industrial. Parece ser que fue entre estas fechas, pero ciertamente son muy discutidas. Entre los objetivos que se barajan, en primer lugar, destacar la importancia que Goyeneche le daba a la creación de un complejo industrial, siguiendo las ideas de Jean-Baptiste Corbet, que, como ya se ha mencionado, era ministro de Hacienda de Luis XIV. De esta manera, no solamente mostraría su admiración a Francia, sino también su apoyo a la nueva dinastía de Anjou. Jean-Baptiste Colbert renovó el sistema impositivo francés y, por otro lado, potenció el despliegue industrial y comercial en Francia. Esto tuvo mucho eco entre las potencias europeas y, de hecho, ya durante el reinado de Carlos II, el duque de Oropesa intentó plasmar este modelo colbertiano en España. No vio la luz finalmente y por ello se considera que esta primera fundación de don Juan de Goyeneche sería la primera fundación privada de modelo colbertiano en España. Una fundación que precedería a las nuevas poblaciones de Carlos III, siguiendo la dirección de Pablo de Olavide. Otra de las teorías es la barajada de nuevo por Caro Baroja, que afirma la posibilidad de que se quisiera, con esta nueva población, trasladar a los agotes del barrio de Bozate a este nuevo poblado de Nuevo Baztán. Por otro lado, estaría la teoría de Benito Aparicio y de Beatriz Blasco Esquivias, que afirman que podría ser visto este modelo como un modelo de solución para los problemas acuciantes en España de ese momento y que testimoniaría posteriormente don Juan de Goyeneche en su testamento, que serían en la reconversión industrial y el afán de repoblación. Pero ¿cómo conseguir estos objetivos? ¿Cómo conseguir plasmar estos objetivos dentro del trazado arquitectónico? Pues muy bien, siguiendo el modelo colbertiano, que estaría condicionado por la figura de don Juan de Goyeneche. Don Juan de Goyeneche quería que además en este trazado se condicionara por medio de dos de sus grandes intereses. Por un lado, la creación de una empresa de utilidad pública y por otro, el hecho de erigir un señorío nobiliario para establecer su dominio personal y el de su apellido. Un dominio que se plasmaría por medio de este núcleo centrípeto compuesto por el palacio y la iglesia. Un palacio y una iglesia en torno al cual giraría el resto de la arquitectura, el resto del conjunto arquitectónico de Nuevo Baztán y que sería una aportación de la dinastía de las Austrias. De hecho, sus privados ya habían realizado este tipo de arquitecturas. Por ejemplo, en el caso de Felipe III, el duque de Lerma había hecho una cosa similar en Lerma. Había creado, según afirma García y Bellido, de nuevo todo un caserío, como también es este caso, con sus calles rectas, su palacio y su iglesia dentro de él. Como ven, forman un núcleo, pero están unidos. Ahora, en a continuación, se explicaré en más profundidad este tema, pero efectivamente, también como en Lerma, formarían un único conjunto. También durante el reinado de Felipe IV, el conde duque de Olivares hizo esto mismo en Loeches. En cuanto a su significado, el hecho de que este núcleo sea el centro de todo el trazado arquitectónico significa, por un lado, una nota de prestigio socio-religioso, siguiendo el modelo denominado por Chocagoita como ciudad cortijo y que deriva de las ciudades convento del siglo XVII. unas ciudades convento que estaban condicionadas por el crecimiento del poder de secular y regular del clero y que había condicionado en la creación de las ciudades. Por otro lado, estaría la tendencia de exaltar al hombre como un símbolo de sistema ideológico y político. Sería el punto focal a partir del cual se trazaría el resto del trazado, un trazado que para Don Juan de Goyeneche quería que su señorío estuviera por encima de lo demás. Por ello, don José de Churriguera lo que hizo fue utilizar algunos elementos para crear una planificación perspectivista de intención barroca, de forma que este núcleo quedara exaltado, y lo hizo por medio de las siguientes plazas, estas que ven aquí. Unas plazas que exaltarían tanto la arquitectura como las fachadas de la misma manera que hizo Pedro Machuca con el Palacio de Carlos V en Granada. Además, tendrían otra funcionalidad, que sería la de unir la vida de la ciudad, la vida de la ciudad con la vida de la residencia. Entre todas ellas, querría destacar sobre todo la Plaza de la Iglesia, que es esta que tiene forma de U invertida y que presentaría de una manera muy majestuosa la fachada principal del edificio. Esta función de eje sería a partir del cual se trazaría el resto del conjunto, siguiendo un trazado a modo de cuadrícula. Por tanto, el complejo industrial de Nuevo Baztán tendría un trazado plural. El objetivo era satisfacer, por un lado, de nuevo, las necesidades de don Juan de Goyeneche, de que el centro de todo fuera su palacio, y por otro, facilitar y favorecer el crecimiento ordenado de esta población, que tenía un carácter expansivo e industrial. De esta forma se aseguraba la estabilidad social y además un crecimiento ordenado según el nivel sociolaboral. Caro Baroja afirma que es muy posible que don Juan de Goyeneche, con esta idea del trazado de cuadrícula, tuviera en mente las poblaciones que Pedro de Úrsula trazó en Venezuela. Pero lo cierto es que este tipo de trazados era muy habitual en la antigüedad peninsular con carácter defensivo. El hecho de que el núcleo fuera el palacio y la iglesia supone además una exaltación del poder tanto civil como religioso que destacarían en este núcleo característico de la ciudad barroca como máximo prestigio del sistema. Arquitectónicamente hablando, el conjunto de palacio y la iglesia se exaltarían arquitectónicamente hablando por medio de elementos decorativos. Es importante señalar que, aunque parece que forman un solo bloque, lo cierto es que son dos edificios fundidos que manifiestan al mismo tiempo su deseo de autonomía y de integración. Este deseo se refleja, por ejemplo, con la utilización de las torres. Las torres presentan en planta, como pueden ver en pantalla, en la planta, la misma estructura cuadrangular, pero sus elementos decorativos son diferentes. Esta es el torreón del palacio, y sin embargo, esta es una de las torres de la iglesia. Flanquean este conjunto siguiendo una ordenación clásica de gusto barroco que lo que haría sería unificar toda la estructura del palacio. En lo que se refiere al caso de la iglesia, las torres de la iglesia, decir en primer lugar que la iglesia fue construida en 1726, según testimonia una inscripción en la fachada, y que estaría dedicada a San Francisco Javier, apóstol de las Indias, como podemos ver en la hornacina central donde se encuentra situada su escultura. Con esta dedicatoria, digamos, acreditaría don Juan de Goyeneche su navarrismo. El símbolo de estas torres es muy peculiar. Por un lado, estas torres, que son ejes ascendentes, señalando también al mismo tiempo la verticalidad de la fachada, contrastan con la recia horizontalidad del palacio. Voy a pasar para atrás para señalarles bien. Como pueden comprobar, la iglesia destaca sobremanera con la horizontalidad del palacio, tan solo interrumpida por este torreón que está decorado por medio de balaustrada con acróteras y bolas, todo siempre en piedra berroqueña. Por otro lado, aprovechar para decir que, como pueden comprobar, el hecho de que estas dos torres flanqueen la iglesia provoca una fuerte asimetría con respecto al palacio. Esto es aprovechado, según Rodríguez de Ceballos, digamos que Rodríguez de Ceballos defiende que con esta asimetría aprovecharía la iglesia la fórmula herreriana de la Basílica del Escorial para ampliar su escenografía. Unas torres, por otro lado, que no forman parte del conjunto, sino que están engarzadas a él por medio de unas alas. En lo que se refiere a su significado, estas torres se elevan sobre el pueblo y sobre el poder civil, lo que se podría interpretar como un triunfo del poder religioso sobre el poder secular. Algo que, de no ser por la utilización del eje descentrado de Churriguera, podría haber sido así. Pero con la utilización de este eje descentrado, la posición de la puerta de la iglesia no queda centrada con respecto a la del palacio, con lo cual el poder es de la burguesía y no de la iglesia. Es una actitud plenamente dieciochesca que además preludia lo que sucederá en las nuevas poblaciones de Carlos III, donde la iglesia tendrá un lugar secundario y una posición descentrada. Estéticamente hablando, estas torres son dos flanqueando la fachada con un elemento decorativo por medio de chapitel a cuatro aguas de pizarra, que sería una construcción típica de los Austrias, tanto en sus construcciones públicas como en sus construcciones privadas, y cuyo uso se derivaría de las iglesias madrileñas, como por ejemplo la iglesia de las Comendadoras de Santiago. Su uso, sin embargo, estaba generalizado en el siglo XVII de la mano de Francisco Mora y de Gómez de Mora. Volviendo al punto de los elementos de unificación tanto del palacio y de la iglesia, y que habíamos mencionado en un primer momento, que eran las torres, decir que además es la utilización de un lenguaje arquitectónico similar. Esto se refleja en la utilización de baquetones para decorar las ventanas, que señalaremos a continuación al hablar del palacio. Además, mencionar a modo anecdótico la presencia de un pasadizo que une la residencia con la iglesia y que sería característico...
Perdona un segundo, que te interrumpa, yo me hubiera encantado quedarme aquí todo el rato para aprender, estoy aprendiendo mucho, pero es que venga a llamar y me tengo que ir, tenía que estar en Tres Cantos a las 8 y fíjate la hora que es. Bueno, a todos, sabéis que estáis en vuestra casa, cuando termines, y enhorabuena, y perdónate.
Muchas gracias.
La delegación de Navarra os da una copa, y por tanto estéis en vuestra casa, disfrutar de todo el tiempo que queráis, y a ti enhorabuena, porque gracias. Es una mujer brillante.
Gracias. Bueno, como decía, existe un pasadizo que une la iglesia con el palacio, una característica típica de las residencias del siglo XVII. Estaría aquí, esta es la planta... ¿Dónde está? Se me ha quedado sin pilas el mando. Bueno, estaría, digamos, este sería el segundo piso del edificio. Entonces, por medio de una puerta se uniría una de las estancias con el coro de la iglesia. De esta manera, los nobles podrían entrar a orar a la iglesia desde un punto privilegiado y se evitaría además la construcción de un oratorio. Bueno, ¿me lo pasas, por favor? En lo que se refiere a los elementos ornamentales del palacio, mencionar en primer lugar que este palacio también ha sido conocido durante mucho tiempo como Palacio de Saceda. En relación con el título de conde de Saceda que tenía uno de los hijos de don Juan de Goyeneche. Respondiendo a esta mentalidad preilustrada que anteriormente mencionaba y relacionada también tanto con la teoría de Tapie como con su concepto de casa noble, este edificio de dos pisos realizado de nuevo en piedra berroqueña responde a este ideal con la utilización de un lenguaje sobrio, racional, muy austero en sus líneas. De hecho, esta austeridad ha sido mencionada por historiadores como Saiz de Robles como un ejemplo de churriguerismo contenido en contraposición con la jugosidad de sus retablos. Gracias. Con la jugosidad de sus retablos. Presenta además... Pues no quiere...
Toma. Yo te lo paso.
Vale, gracias. Presenta una decoración pura, pásamela por favor, una decoración pura y localizada que se centra en las torres, en la puerta y en, en, y en las ventanas. Ejemplo de ello sería, por ejemplo, la decoración de las ventanas por moldura de grueso y doblado baquetón en las esquinas, derivado de la Escuela de Madrid y que, como antes señalaba, también se aprecia en la decoración de la iglesia. Por otro lado, tenemos este encuadramiento de la portada por medio de baquetón mixtilíneo y estípites, que también veremos posteriormente en el Palacio de Juan de Goyeneche en Madrid y que posteriormente propagaría Pedro Rivera. Por otro lado, la estructura, destacar nada más la estructura de portada, balcón y escudo que veremos en el resto de edificios de Juan de Goyeneche. Ya. Bueno, una vez terminado con Nuevo Baztán, quería comentar la presencia de este poblado de Illana en la Alcarria. En Illana también creó un complejo industrial que giraría además en torno a un palacio, como en el caso de Nuevo Baztán, pero en menores dimensiones. ¿Por qué eligió Illana y no cualquier otro de los pueblos que están alrededor? Pues sinceramente no lo sé, porque realmente eligió este pueblo porque quería mejorar la vida de sus aldeanos y, siguiendo la teoría de Caro Baroja, pues con la creación de esta carretera pues adquirió estos terrenos en Guadalajara como podía haber realmente adquirido otros en Barajas de Melo, por ejemplo. Para adquirir estos terrenos, este es el palacio de Illana, que desgraciadamente ya ha desaparecido. Estuvo en pie hasta hace relativamente poco tiempo y fue durante mucho tiempo cuartel de la Guardia Civil. Para construir este conjunto adquirió los terrenos necesarios al marqués de Almonacid y creó con estos objetivos que ya anteriormente he señalado este complejo. Se cree que también se lo designó a don José de Churriguera, igual que hizo con Nuevo Baztán, y siguió los mismos parámetros, solamente que utilizó piedra caliza. Como pueden comprobar, también construyó industrias que estuvieron en pie hasta 1850 y que aprovecharían las materias primas del lugar. Por ello construyó industrias de tejidos, de curtidos o incluso un taller de hilado de sogas y una explotación de vino que tuvo un gran éxito en la corte del siglo XVI hasta que en el siglo XX un ataque de filoxera terminó con las viñas. En lo que respecta al palacio, posterior a 1713 y hoy desaparecido, vemos cómo sigue las mismas características arquitectónicas de Nuevo Baztán, la decoración por medio de molduras, así como la presencia de esta estructura de balcón, portada, balcón y escudo. Para terminar, mencionar la presencia del Palacio Juan de Goyeneche en Madrid. Está situado en la calle Alcalá y todos hemos pasado millones de veces por delante. Lo que pasa es que hoy es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y su fachada nada tiene que ver con la fachada de José de Churriguera. El proyecto designado también a José de Churriguera fue terminado por su hermano Alberto, siguiendo el proyecto del mismo. Su objetivo era crear una mansión señorial y además un depósito de vidrios para la fábrica de vidrios de Nuevo Baztán, con el objetivo de poder luchar de una manera más directa con la fuerte competencia comercial que se estaba desarrollando en ese momento. Se piensa que no se construyó antes de 1725, pues durante ese tiempo estuvo comprando las 6 fincas que lindaban con la calle Alcalá y con la de Angosta de San Bernardo, y de hecho no fue hasta 1724 cuando mandó derribar la Casa de la Miel y la Real Aduana de Tabaco que había adquirido en 1713. Este proyecto, que como decía, fue también designado a don José de Churriguera, ha sido designado en contraposición con la fachada de Nuevo Baztán como asaz churrigueresca por sus elementos decorativos más en relación con esa riqueza presente en sus retablos. En 1773 fue picada y reformada por Villanueva, siguiendo el modelo de fachada de Bernini para el Louvre, puesto que se quería adaptar a los gustos de la época y a las nuevas necesidades del edificio. Entre los elementos eliminados estarían el zócalo rocoso de abultadas peñas, que vemos aquí al fondo, al final de la diapositiva, esa molduración barroca a base de estípite y baquetón mixtilíneo que se aprecia en la portada y que ya veíamos en Nuevo Baztán, así como las pilastras de rencolosal que servían para unir ambos pisos y la decoración de bustos en las balaustradas del mismo. El resultado sería la siguiente diapositiva. Este es el proyecto de Villanueva y así es como podemos ver a día de hoy la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Para terminar, decir como conclusión que estas casas de arriba, este fundamento para su linaje, y hoy en día desgraciadamente o desaparecidas o muy reformadas, solamente tenemos la presencia de Nuevo Baztán, de ese núcleo centrípeto que configuró el centro del primer modelo colbertiano en España y que a día de hoy también sabemos que fue nombrado o denominado Monumento Histórico Artístico en 1941 y de sus de lo que fue en origen tan solo tenemos las trazas que nos muestra el centro de interpretación abierto en 2003. Es por ello por lo que no podemos dejar que este conjunto termine por desaparecer y que con él desaparezca la figura de su fundador, don Juan de Goyeneche. Muchas gracias.
Gracias. Quería añadir dos cosas. Una, ese centro de interpretación que por razones constructivas ha tenido que ser cerrado un tiempo, será abierto al público el día 20 de este mes, gracias a la Comunidad de Madrid, porque es a quien le corresponde gestionar ese edificio y bueno, pues que ustedes lo supiesen. Y para terminar, no quería dejar de citar a quien considero que hoy celebra su último acto, si no ha renunciado ya al acta de diputada autonómica, para recogerla de diputada en las Cortes de España, a Belén Bajo, que se ha incorporado y ha sido diputada del Partido Popular asignada a la comarca nuestra zona. Y darte la enhorabuena, Belén. Nada más y que nos manden otra diputada, como al menos como tú, ¿vale? Gracias, Belén, y enhorabuena.
Bueno, el agradecimiento y muy personalmente el mío a Virginia por esta, aunque breve, intensa explicación que nos ha dejado con las ganas de leer el trabajo completo, que lo tenéis ya colgado en la web de la asociación, www.nuevobaztán.org. Ahí tenéis el trabajo completo. Os invito a que, con tiempo, tampoco lo leáis todo de un tirón, hay que hacerlo en pequeñas diócesis, que lo leáis poquito a poco. En ausencia del presidente de la Asamblea, me voy a permitir invitaros a un vino español de la asociación que patrocina la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán y que el vino sí que lo aporta a la Delegación de Navarra. También ya comunicaros, para los interesados y para que lo difundáis, que la segunda edición del premio Juan de Goyeneche ya está convocada a partir de este mismo momento y que las bases serán las mismas que figuraban para esta primera edición. Lo único que cambian, lógicamente, son las fechas. Por mi parte, nada más. No sé si alguno de la mesa quiere añadir algo. Lucinio. Nosotros. Muchas gracias por vuestra presencia y ahora podemos departir y felicitar personalmente cada uno de vosotros a nuestra gran historiadora, a la que le deseamos mucho éxito en su profesión. Está tramitando, me decía ayer, una beca para tener una ampliación durante un largo periodo en el Museo Sefardí de Toledo. Ojalá y lo consiga. Muchas gracias a todos.
Cierra el acto. Yo le voy a pedir, como presidente de la asociación, que cierre el acto nuestro buen amigo, el delegado del Gobierno de Navarra.
Bueno, yo simplemente agradecer a todos los que habéis activamente participado en que el acto este tenga lugar. Para mí es tremendamente grato, como decían mis palabras, que un paisano que ejerció de navarro, ejerció de español y contribuyó a la prosperidad de este país sea hoy reconocido aquí y lo podamos celebrar y celebrar con un producto también de nuestra tierra, un poquito de vino navarro. Así que muchas gracias a todos y enhorabuena.
Thank you.